La Sociedad Interamericana de Prensa denunció en Miami la falta de libertad de expresión en Cuba.
Se deteriora la salud del huelguista cubano Guillermo del Sol.
Exprisioneros del Grupo de los 75 iniciarán una huelga de hambre en apoyo a los miembros de la UNPACO arrestados en Cuba.
Nicolás Maduro y el canciller de Cuba se contradicen en el tema de la presencia militar cubana en Venezuela.
Luis Almagro condena la detención arbitraria de José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba.
Y jóvenes de Venezuela insisten en seguir luchando en Venezuela por su futuro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes 4 de octubre del año 2019. Me acompaña en el estudio
Bruno Tocas.
En los controles, Ricky Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Pedro Corzo. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y como de costumbre, comenzamos con informes desde Cuba.
El periodista Guillermo del Sol, en huelga de hambre desde hace 54 días, ya no tolera ingerir líquidos, por lo que necesitará nutrición parenteral por vía intravenosa, según ha dicho su hijo, el activista Adrián del Sol, a Radio Martí.
Se mantiene en el mismo estado, sintiéndose mal, de hecho ya no quiere ni pararse ni nada, a veces lo paro y lo siento en un sillón, ¿ves? Igual mantiene en la cama. Ahora llegaron unos hermanos acá a visitarlo y está haciendo el esfuerzo de ellos para hablando con ellos a ellos, pero igual es crítica la situación de él. No le he tomado parámetro porque las tirillas que hay las estoy conservando para el momento cuando él se sienta muy mal, para tomar valores y eso. Y te reitero, en caso de que él perdiera el conocimiento o cualquier complicación que presentara, que ya no estuviera sobre él mismo, yo tomaría la responsabilidad y yo lo llevaría hacia el hospital, ¿ves? Porque yo no lo voy a dejar que muera sin que, ¿cómo se llama?, se fuera a la asistencia médica. Aunque fuera lo último que hiciera, bro. En las últimas 24 horas, lo único que logró tomar fueron dos dedos de un vasito de 250 mililitros. Lo expulsó al momento de tomarlo. Ya necesita obligatoriamente la alimentación vía parenteral, o sea, vía catéter, el estado de él, ya el cuerpo le rechaza el agua vía oral.
Del Sol inició su huelga de hambre en agosto cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo, el activista Adrián del Sol, salir del país a un evento sobre libertad religiosa.
Con su protesta, el comunicador exige que el gobierno de la isla deje de prohibir la salida y entrada al país a los cubanos, en especial a los integrantes de la sociedad civil independiente.
En Miami, durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, su presidenta María Elvira Domínguez denunció la falta de libertad de expresión en Cuba.
En el Hotel Biltmore, en Coral Gables, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de la ejecutiva de la CIP, así como la del periodista nicaragüense Miguel Mora, quien también describió el control de la prensa bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Sin duda, Cuba sigue siendo la mayor preocupación. En Cuba, desafortunadamente, no evoluciona hacia tener mayores libertades. No, los periodistas valientemente en Cuba logran, de alguna manera logran escabullirse, digámoslo así, para informar a través de las plataformas y de nuevas tecnologías. Y nosotros siempre hemos estado muy encima de Cuba.
Entre los asistentes, el colega nicaragüense Miguel Mora.
El periodismo nicaragüense no acepta ni la imposición de la censura ni nos vamos a someter a la censura. Ante una arremetida brutal de la dictadura sandinista, hemos decidido dar la batalla por la libertad de prensa y expresión, y creo que vale la pena.
Miami fue sede de la Asamblea General de la CIP de 1963 y en 2007 acogió de nuevo la reunión anual.
Hay algún día una reunión de este tipo con la crema y nata del periodismo del Vaticano que se celebre en Cuba.
Ay, pues ese es el sueño, ese sería el sueño. Realmente yo llevo 10 años en la Sociedad Interamericana de Prensa, que hay gente que lleva muchísimos años. Bueno, esta es la 75ª Asamblea, imagínese usted, pero no lo veo cerca.
El régimen cubano pretende encauzar a José Daniel Ferrer García, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, y a otros tres integrantes de la organización en Santiago de Cuba por un delito común.
Carlos Omel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, dijo a Radio Martí que así se lo informaron las autoridades a Nelva Ismaray, esposa de Ferrer.
A la esposa de José Daniel Ferrer García le explicaron en la unidad de instrucción penal en Santiago de Cuba de que José Daniel Ferrer junto a los otros dos activistas se encuentran allí detenidos, así como también la activista Roilán Zárraga Ferrer, del cual no sabíamos nada. Hasta que no lo veamos no podemos dar una información confiable. Este oficial con grado de mayor, que se hace llamar Roberto, dijo de que el ciudadano Sergio García González había acusado a José Daniel Ferrer García y los demás activistas de haberle ocasionado lesiones. Nosotros nos comunicamos con la esposa y esta nos contó de que eso era falso, de que la policía política está tratando de presionar a Sergio García González para que este haga una acusación falsa. Sergio visitó nuestra sede recientemente porque él es activista de la Unión Patriótica de Cuba y el sábado 21 de septiembre se regresó hacia su vivienda ubicada en el municipio Mayarí, y al retorno, según nos explicó su esposa, pues sufrió un accidente en una motocicleta y esta es la causa por la cual se encuentra con varias lesiones.
Y expresos políticos del Grupo de los 75 iniciarán una huelga de hambre en solidaridad con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que cumplen 72 horas arrestados, entre ellos José Daniel Ferrer, su dirigente, y con el periodista independiente Guillermo del Sol en huelga de hambre desde hace 54 días. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde Perico, Matanzas.
Tu hermano Eduardo Díaz Pleita, del Grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, me comunica que había hecho llamadas a Librado Linares García, a Iván Hernández Carrillo, a Jorge Olivera Castillo, tres de los integrantes del Grupo de los 75 que nos encontramos en Cuba, y que había contactado conmigo y a todos les había comunicado que a partir de las 6 de la tarde de este viernes 4 de octubre, si no han liberado a José Daniel Ferrer García, a Fernando González Bahillán y a José Pupo Chaveco, él se lanzaría a una huelga de hambre, y también en solidaridad con Guillermo del Sol, que lleva más de 53 días en huelga de hambre, reclamando que se eliminen las restricciones de viajes para todos los cubanos, especialmente los miembros de la sociedad civil, que casi 200 de ellos no pueden salir al exterior.
Por otra parte, Cuban Prisoners Defenders expresó gran preocupación por el estado de salud e integridad física de José Daniel Ferrer, dirigente de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, así como las personas detenidas junto con él.
En horas de la mañana del 1 de octubre en Santiago de Cuba, la casa de José Daniel Ferrer fue asaltada por fuerzas especiales.
Con violencia y ante la presencia de su esposa y sus cuatro hijos, detuvieron a José Daniel Ferrer y a cuatro activistas nombrados Fernando González Bailiant, José Pupo Chaveco, Ibeisi Chacón García y Sandy Ramírez, y se los llevaron a paraderos desconocidos.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó por medio de un tuit la detención arbitraria de José Daniel Ferrer, activista de derechos humanos y dirigente de la Unión Patriótica de Cuba por parte del régimen castrista.
Con violencia y ante la presencia de su esposa y sus cuatro hijos, detuvieron este martes a José Daniel Ferrer junto con varios activistas.
Tras la detención de Ferrer, los agentes registraron la vivienda e incautaron una impresora, memorias USB, teléfonos móviles y documentos de la UNPACU, además de muebles, utensilios de cocina y alimentos.
A propósito de su visita a La Habana, un grupo de activistas cubanas enviaron una carta a la reina Leticia de España para que conozca de primera mano la situación real que viven las mujeres en Cuba y las activistas de derechos humanos en el país. Ariane González conversó con Marta Dela Tamayo, una de las firmantes de la misiva.
Varias activistas pertenecientes a la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina Cubana enviaron una carta a la reina Letizia de España con motivo de su próxima visita a la isla en el mes de noviembre. En declaraciones a Radio Martí, la activista Marta de la Tamayo asegura que la carta es parte de las acciones que han desarrollado a través de la campaña Hashtag Unidas por Nuestros Derechos, y el objetivo es que conozcan la situación real que viven a diario las activistas de los derechos humanos.
Y que sepan realmente la situación que hay en Cuba de represión con las activistas de derechos humanos.
La campaña denominada Hashtag Unidas por Nuestros Derechos, que fue lanzada en el mes de septiembre con el objetivo de erradicar la violencia en contra de las mujeres en Cuba, ha sido muy reprimida por el gobierno, pues la mayoría de las féminas que pertenecen a esta iniciativa han sido detenidas, secuestradas y sometidas a fuertes interrogatorios y amenazas. Esta situación la denunciaron en misivas enviadas al presidente Miguel Díaz-Canel y a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pero aún no han recibido respuesta.
Con vuestro esfuerzo y con la ayuda de todos, podéis y debéis tener un futuro y un presente más justo, más equitativo y con las oportunidades que merecéis.
Así se expresaba la reina Letizia en la Fundación Mujeres por África, pero ¿se reunirá la reina con las activistas?
Se desearía que se reuniera con nosotras y explicarle la situación actual en Cuba con la defensa de las activistas de derechos humanos, con todo lo que ha pasado con las damas de blanco, que son movimientos feministas que, bueno, han estado en la avanzada, ¿no? Y han sido violentadas totalmente por los órganos represivos de la seguridad del Estado.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Nicolás Maduro de Venezuela y Bruno Rodríguez de Cuba han hecho afirmaciones contradictorias sobre la presencia militar de La Habana en Caracas. Activistas de la sociedad civil cubana reaccionan a sus declaraciones en este reportaje de Amado Gil.
En una entrevista concedida el pasado fin de semana en Nueva York a la agencia de noticias Prensa Asociada en el marco de la Asamblea General de la ONU, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla insistía, repetía que Cuba no tenía presencia militar en Venezuela.
Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia.
Sin embargo, 24 horas después, durante la despedida del embajador cubano en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro reconoció colaboración militar y de inteligencia.
Sigamos avanzando en la cooperación militar y de inteligencia. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos. ¿Ah? Mi general en jefe, Vladimir Padrino, continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia.
La periodista cubana del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, no le sorprendió el hecho. Su sorpresa es que Maduro lo dijera abiertamente.
Para nosotros, desde aquí, desde Cuba, que estamos viendo los medios oficiales todos los días, nos sorprende. Está claro, o sea, hay fuentes ya desde Venezuela que han afirmado la presencia militar, no solo en los altos puestos, sino también en ministerios, en asuntos que son de carácter civil.
Para Antonio González Rodríguez, que dirige Estado de SATS, no es una sorpresa y dijo que la aceptación oficial debe tener consecuencias.
Me parece que ya es suficiente, suficiente para que toda la región acabe de tomar medidas, no solamente en contra del régimen que está imperando en Venezuela, sino también del régimen cubano. Los militares cubanos y sobre todo los servicios de inteligencia no permitirán que en Venezuela ocurra una salida pacífica de la crítica situación que están viviendo. Ellos están ahí para tratar de mantener el poder a toda costa.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
11:14, hacemos el recorrido por Venezuela.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó este jueves que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, debe irse cuanto más rápido mejor, e instó a dar cuanto antes un beneficio migratorio a los venezolanos llegados a este país.
En el transcurso de un encuentro sostenido en la ciudad floridana de Weston con la comunidad venezolana, Pelosi señaló que Maduro y sus aliados, entre ellos Rusia y Cuba, quieren destrozar la fe en la democracia, y por ello la batalla por Venezuela es por la democracia en todos los lados y ciertamente en el hemisferio.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Faller, dijo el viernes en la ciudad de Washington que el aislamiento al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está funcionando.
El plan que estamos haciendo está concentrado en el día después, cuando un gobierno legítimo esté implementado, dijo Faller a periodistas en la capital.
El almirante dijo que las sanciones hacia el gobierno en disputa, tanto las implementadas por parte de los Estados Unidos como por otros países, han causado que Maduro y sus funcionarios tengan que buscar otras formas de financiación.
Y la compañía petrolera Exxon prohíbe el uso de barcos petroleros vinculados a Venezuela. El informe desde Washington con Tony Cano.
ExxonMobil Corp prohibió el uso de cargueros que hayan estado vinculados a los flujos de petróleo desde Venezuela durante el último año, según cuatro fuentes familiarizadas con el asunto, lo que aumenta la presión contra el país sudamericano en momentos de alzas en las tarifas de transporte de petróleo. Washington ha impuesto varias sanciones a Venezuela este año para buscar la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, cuya reelección de 2018 ha sido considerada una farsa por Estados Unidos y decenas de otros países. Algunas medidas han llevado a los operadores de petróleo a dejar de transportar para la empresa estatal venezolana PDVSA. La cláusula contractual del gigante de petróleo de Estados Unidos afectaría a unos 250 cargueros, estiman dos de las fuentes. Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Más de 25 buques extranjeros llegan a puertos venezolanos cada mes, según datos de PDVSA y Refinity Aicon. Se sabe que algunos apagan sus transpondedores para evitar las duras sanciones de Estados Unidos. La falta de buques dispuestos a transportar las exportaciones de petróleo de Venezuela está perjudicando a Cuba, el principal aliado político del país devastado por la crisis, que impuso nuevas medidas de austeridad el mes pasado por los cortes de energía y una aguda escasez de combustible. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los jóvenes venezolanos que se han quedado en el país insisten en seguir luchando por su futuro con esperanza. Carolina Alcalde aborda el tema desde Caracas.
Como parte de una protesta simbólica, un grupo de dirigentes juveniles acudieron a las inmediaciones de una de las terminales de autobuses en el este de Caracas, desde donde miles de ciudadanos han partido del país rumbo a otras naciones buscando las oportunidades que no encontraron en Venezuela. Su intención es enviar un mensaje de aliento a los jóvenes venezolanos. Esteban Roa tiene 21 años y hace un llamado a mantenerse en el país, asegurando que a pesar de la crisis y las adversidades en Venezuela, aún hay oportunidades.
Que sí, tenemos muchos factores en contra, que estamos luchando contra una dictadura, que estamos luchando contra muchas persecuciones a todo aquel que piense distinto, pero hay que luchar y hay que mantenerse, hay que seguir de pie y hay que afrontar todos los problemas que tenemos.
Dylan Estrada tiene 19 años, es dirigente político y estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Afirma que en los últimos años ha estado más en despedidas que en celebraciones, y aunque admite que muchos viven con la incertidumbre de no saber si la lucha que llevan adelante va a servir para algo, sostiene que la resignación no es una alternativa.
Ya luchamos por quedarnos en Venezuela y seguiremos luchando el tiempo que sea necesario, porque no hay otra opción para nosotros. Nuestro futuro es el que está en juego, el futuro de toda Venezuela y el futuro de todos los jóvenes que han decidido partir.
Según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, 4 millones de venezolanos se han ido del país, y Daniel Estrada dice que de cada 10 personas que parten, 7 son jóvenes. El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro en varias ocasiones ha desestimado los informes de la ONU y ha acusado a agencias como ACNUR de mentir e inflar las cifras. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a continuación, noticias de los Estados Unidos.
En buen lugar se encuentra la economía de los Estados Unidos, dijo el jefe de la Reserva Federal, tras el nuevo informe de la tasa de desempleo en el país. Leonardo Feldman informa.
La tasa de desempleo de Estados Unidos bajó a 3,5% en septiembre, logrando la valoración más baja desde 1969. Para entender, hablamos con el economista Stan Boyger.
De cada 100 personas que quieran trabajar, 96,5 tienen trabajo.
La tasa de desempleo de los hispanos rompió récords al bajar a 3,9% y la de los afroestadounidenses mantuvo el récord alcanzado con 5,5%.
Es una noticia muy positiva. Lo que sí diría ahí, que como es un subgrupo, digamos, del mercado laboral, hay más margen de error en esas medidas de, digamos, de subgrupos.
El presidente Trump se mostró satisfecho.
Son los mejores números que hemos tenido en más de 50 años. Los números de desempleo han bajado a 3,5%, así que eso nos lleva mucho tiempo atrás. No hemos tenido números como estos en mucho tiempo. Los salarios subieron casi un 3%, lo que representa un aumento fantástico. fantástico para todos los que trabajan.
Leonardo Feldman, Voz América, Washington.
Y hackers vinculados al gobierno iraní se han infiltrado en computadoras de campañas políticas, funcionarios y medios de prensa estadounidenses, denunció Microsoft el viernes.
La empresa tecnológica se negó a divulgar cuál campaña política fue hackeada, citando razones de privacidad.
Por otra parte, el presidente Donald Trump firmó este viernes una proclama que suspende la entrada a los Estados Unidos de cualquier inmigrante que no pueda pagar por sus gastos médicos y que no estén cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a su llegada al país. 11:20, nos vamos a las noticias de América Latina.
La falta de libertad de expresión en Nicaragua fue denunciada en la 75ª Asamblea General de la CIP. Desde la ciudad de Miami, informa José Pernalete.
Son muchos los desafíos sobre los que se advierte desde la Asamblea General número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. En esta reunión de editores y dueños de medios de comunicación se plantean los obstáculos que enfrenta la libertad de expresión en el hemisferio.
Y nosotros siempre hemos estado muy encima de Cuba y Venezuela preocupa sin duda casi que igual, ¿no? El tema de Nicaragua es un tema que vimos desde un comienzo como algo que se podía convertir en lo que está pasando en Venezuela.
María Elvira Domínguez, presidenta de la CIP, destacó específicamente que es necesario apuntar hacia las persecuciones contra periodistas. La Voz de América conversó con Miguel Mora, editor de 100% Noticias de Nicaragua, quien denuncia que su paso por la cárcel y la situación actual de su medio de comunicación son una forma en la que el gobierno trata de acorralarlo.
El periodismo nicaragüense no acepta ni la imposición de la censura ni nos vamos a someter a la censura. Ante una arremetida brutal de la dictadura sandinista, hemos decidido dar la batalla por la libertad de prensa y expresión y creo que vale la pena. Estamos dando la batalla dentro y fuera del territorio nacional.
Esta reunión se extenderá durante el fin de semana y concluirá con una declaración final el próximo lunes. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y a 18 meses del inicio de las protestas y la represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, una comisión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, junto a miembros de la sociedad civil de ese país, buscan una salida pacífica y efectiva a la crisis política.
Los nicaragüenses viajaron hasta San Salvador, El Salvador, para denunciar ante la comisión de alto nivel de la OEA las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen del presidente Daniel Ortega.
Según datos proporcionados por Irlanda Jerez, líder y expresa política, a la fecha se reportan 700 personas asesinadas, 1.500 desaparecidos, 139 secuestrados y más de 100.000 exiliados.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, reveló el viernes que la capital de Ecuador pierde diariamente casi 300 millones de dólares por afectaciones, desperfectos, el paro comercial y la falta de exportaciones de su aeropuerto, originados por las protestas contra las medidas económicas del gobierno.
Citó que los disturbios que se iniciaron el jueves en paralelo al paro de transportistas han destruido el centro histórico, que más de 200 agentes de tránsito fueron agredidos y dos de ellos retenidos y posteriormente liberados, a los que se suman una decena de motos incendiadas por los manifestantes.
Aumenta la escasez alimentaria y la crisis humanitaria en Haití al aumentar la violencia en manifestaciones tras la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Desde las Naciones Unidas, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Haití se agrava la situación humanitaria por incidentes de seguridad a través del país en protesta por el gobierno del actual presidente Jovenel Moïse. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière, se refirió a las barreras colocadas en carreteras que impiden el tránsito vehicular, así como el flujo de ayuda humanitaria destinada a haitianos necesitados. Entidades humanitarias indican que el sector médico es el más afectado, mientras hospitales quienes enfrentan el reto de operar. El vocero Dujarric añadió:
Fuel shortages, lack of safe water, and other essentials are also affecting orphanages, civil protection units.
La escasez de petróleo, la falta de agua potable y otros productos esenciales afectan orfelinatos, unidades de protección civil, así como otros servicios de emergencia. Dujarric dijo que estos centros civiles operan con capacidad limitada. En Haití son múltiples las escuelas que llevan ya 2 semanas cerradas mientras están fuera de sus centros escolares, un estimado 2 millones de niños y jóvenes. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos y empresas estadounidenses se oponen a los futuros planes de la administración del presidente Donald Trump con respecto a los llamados inmigrantes soñadores.
Por otra parte, en Ecuador se cumple el segundo día de un gran paro y los disturbios continúan tras el estado de excepción y las medidas económicas pronunciadas ayer por el presidente Lenín Moreno. Y a las 11:26, damos paso a los deportes con Rafael García Toledo.
El cubano nacionalizado español Orlando Ortega, quien fue perjudicado por un adversario en la final de los 110 metros con vallas de los mundiales de atletismo de Doha, recibió la medalla de bronce una vez que prosperara el tercer recurso emitido por la federación de su país adoptivo. Su campeón olímpico en el año 2016, Ortega iba camino de la meta en una buena ubicación cuando el monarca defensor de la prueba, el jamaicano Omar McLeod, tropezó con la última valla y se interpuso en su camino. Así el oriundo de La Habana entró en quinto lugar. «Me han robado la medalla», dijo poco después a los medios de comunicación. La final la ganó el estadounidense Greg Holloway, seguido por el ruso Sergei Zukhbekov y el francés Pascal Martinov Lagarde, y obtuvo el mismo premio que Ortega. Supersea es la primera que gana un atleta español en certámenes del Orbe desde el título que Miguel Ángel López ganó en los 20 kilómetros de marcha de Pekín. Eso fue en el año 2015. Y el presidente de las Medias Rojas del Boston, Sam Kennedy, dijo que existe una forma de que el equipo retenga a las estrellas Mookie Betts y J.D. Martínez y se mantenga por debajo del impuesto de balance competitivo de Grandes Ligas, aunque reconoció que eso sería difícil. John Henry y Tom Werner, dueños del equipo, se reunieron con los reporteros y dijeron que estaban preparados para recortar la nómina para quedar debajo del límite de impuestos de lujo la próxima temporada. Boston ha tenido la nómina más alta de las Grandes Ligas en 2 campañas, tras rebasar el límite de balance competitivo con 208 millones de dólares en ambas campañas. Si las Medias Rojas exceden el límite por tercer año en fila, sus impuestos se elevarían astronómicamente. La Medias Rojas del Boston y Bet, quien cumple 27 años la próxima semana, acordó por 1 año y 20 millones de dólares antes de la temporada del año 2019 para evitar el arbitraje, la cantidad más grande que se ha dado a un jugador elegible para un segundo arbitraje. Martínez, de 32 años, quien ha sido en los últimos 2 años una presencia de poder en la parte media del line-up, puede elegir poner fin a su contrato en el invierno, pero necesita tomar la decisión a 5 días del inicio de la Serie Mundial. Kenny dijo que el equipo está en modo de espera y que no ha iniciado alguna discusión específica sobre los planes de Martínez. Uno quiere a J.D. Martínez a la mitad del line-up, es un campeón mundial y pieza clave del éxito del año pasado, así que veremos qué sucede, dijo Kennedy. Además del dinero que le costaría retener a Betts y Martínez, las Medias Rojas del Boston también tienen 79 millones de dólares ligados a los contratos de los abridores David Price, Chris Sale y Nathan Eovaldi. Y hasta aquí los deportes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies.
Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.